Son las 8 de la mañana, hora central europea. Las 7 de la mañana en Canarias. Como decía George Orwell, hoy es el aniversario de su muerte. Lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano. Buenos días. Dicen los futuros que el día después de la toma de posesión de Joe Biden, los mercados van a seguir celebrándolo por el lado europeo. Ya lo están haciendo por el lado asiático y lo hicieron anoche por el lado americano con los nuevos récords históricos de Wall Street. En todos sus índices importantes, en el Dow, en el S&P, en el Nasdaq. De hecho, la tecnología tiró mucho con Netflix a la cabeza. ¿Cuánto más pueden subir hoy? Dicen los futuros del mercado europeo que 3-4 décimas en la apertura. Dice el futuro del IBEX, que empieza a negociarse ahora mismo, que en torno a las 2 décimas. Está en los 8.200. Bueno, como ayer. Y dice el futuro del mercado americano que sigue queriendo más máximos, con el S&P subiendo 2 décimas más en los 3.854 puntos. Joe Biden ha convertido una intención el volver a unir al país como su principal política y quiere que en los primeros 100 días se note. Ya ha tomado 18 medidas urgentes que en cierto modo desmontan algunas de las decisiones más importantes de su predecesor Donald Trump, entre ellas volver al Acuerdo de París por el cambio climático o suspender la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Dice Joe Biden que unir a los americanos, ser el presidente de todos los americanos, es su objetivo.
We have an obligation, but we also have a great privilege. Very few times does an individual get an opportunity to do something that can fundamentally, positively impact on other people's lives, not only here but around the world. You're engaged in and you're working with the most decent government in the world.
Y ahí le estamos escuchando decir que siente como obligación, también como privilegio, hacer algo que impacte en la vida de otras personas. Está, dice que se compromete y a trabajar con el gobierno más decente del mundo. Por cierto, su predecesor Donald Trump se ha despedido con una frase, una expresión muy enigmática.
I wish the new administration...
Le deseo a la nueva administración suerte y éxito. Las cosas que hemos hecho nosotros han sido increíbles. Os quiero. Volveremos de alguna forma, todos los que hemos puesto en marcha este milagro. Tened una buena vida y os veo pronto.
Have a good life. We will see you soon.
¿Qué significa os veo pronto? ¿Volveremos a vernos pronto? Pues hay muchos que se lo preguntan también esta mañana. ¿Fundará un nuevo partido? ¿Hará algo que no alcanzan de ver los analistas? Pues ahí está, una circunstancia que se puede añadir a la incertidumbre futuro. Hablando de los riesgos que asumimos, hoy en Capital Radio vamos a conocer con más detalle en tan solo unos minutos cómo es el nuevo mapa de riesgos globales que ha presentado Mars al Foro Económico Global, este año reunido en Singapur. En unos minutos saludamos a nuestro invitado capital, José María Carulla, el director general de Mars en España. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía con Ramón Tamames, Marisa Estévez y Rubén García Quismondo para dar contexto a las noticias que hoy despiertan la economía.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Ya les adelanto que la volatilidad, la fiebre del mercado viene bajando más. El CFD sobre el VIX de CMC Markets cayendo 6 décimas a 24,77 puntos está mostrando esta mayor tranquilidad tras la llegada de Biden a la Casa Blanca. Y tenemos también al dólar bajando un poquito más y haciendo subir al euro a 1,21,32 en las pantallas de XTV. Entre los protagonistas de esta mañana, Sandra Torrecillas, tenemos ya resultados de Bankinter.
Sí, ha ganado 317 millones de euros en 2020, fuerte crecimiento en el negocio en un ejercicio complicado. El descenso es del 42,4%, por tanto, las cifras son mejores de lo esperado. Han subido todos los márgenes, 6,8% el de intereses. C1 Fully Loading, ratio de solvencia, 12,3%. Y ojo, porque tenemos también noticia de última hora de hoy. OHL confirma que la familia Amodio y los principales bonistas han alcanzado un principio de acuerdo para asegurar la viabilidad mediante la inyección de fondos y una reestructuración de la deuda corporativa.
Noticias de última hora de empresas en Capital Radio, cuando la preocupación sigue estando en el impacto descontrolado de la pandemia. Después de que España registrara ayer 41.500 casos nuevos de contagios, la mayor cifra de la Unión Europea, la cifra máxima, Miguel San Martín, buenos días, notificada en un solo día.
Efectivamente, más de 54.637 fallecidos, si añadimos los 404 de ayer. La incidencia acumulada sube hasta los 736 casos por cada 100.000 habitantes, 22 puntos más que ayer. Madrid y Andalucía son las siguientes con más incidencia después de Valencia, que registraba ayer un récord histórico de contagios, casi 10.000. Andalucía, con 1.400 de tasa de incidencia, duplica la media nacional. Por cierto, que han adelantado ya, lo tienen que confirmar hoy, que los mayores de 80 años serán el próximo grupo en recibir la vacuna en la siguiente fase de la campaña. Comenzará en marzo, una vez que se haya terminado la actual, que inmuniza a internos, personal de residencias, sanitarios de primera línea y grandes dependientes.
Lo que no se adelanta es el toque de queda.
Por ahora no, eso es, dice el ministro Salvador Illa, y se ha mostrado convencido de que las medidas que aplican las comunidades serán suficientes para frenar esta tercera ola, que podría estar cerca de estabilizarse. Sobre el toque de queda lo estudiará, pero recordamos, hay que cambiar ese decreto del estado de alarma. Apuesta por los cierres de comercios no esenciales y hostelería, como ha hecho La Rioja y que su presidenta Concha Andreu explicaba en esta dramática locución casi.
Los niveles de ritmo en los contagios son alarmantes y los niveles de presión sobre nuestro sistema sanitario son intolerables, insostenibles. Estamos ante la peor situación epidemiológica desde la aparición de la pandemia del coronavirus.
Y en la agenda, además de este jueves, alguna cita importante institucional, porque va a ser la primera reunión de una institución a la que hay que escuchar con mucha atención, ¿verdad que sí? Salavoz, buenos días.
Muy buenos días, Agaín. Ya estoy aquí, Agaín, con las citas de este jueves.
Vamos.
La más importante es la reunión del Banco Central Europeo, aunque no se prevén cambios en la política monetaria.
Bueno.
Además, en la zona euro se publica la confianza del consumidor de enero, que podría descender. En España, el Tesoro subasta bonos y obligaciones. Conoceremos la balanza comercial de noviembre y el Instituto Nacional de Estadística publica el índice de confianza empresarial para el primer trimestre. En Francia se publica la encuesta de negocios de enero. Por la tarde en Estados Unidos tendremos las peticiones semanales de subsidio por desempleo, los permisos de construcción y el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia. Ya tenemos y hemos contado los resultados de Bankinter y por la tarde las estadounidenses Intel e IBM. Luis Vicente, ¿qué? Vamos a escuchar ahora al director de Mars para que nos hable de los riesgos del mundo mundial. Uf, hasta miedito da pensar en eso.
Ya te digo.
Ahora ven a mí. No,
no
te vayas.
¿Cómo?
Hoy es el Día Mundial del Abrazo, aunque con la M de esta pandemia no podéis los humanos, así que estaré de lo más solicitada.
¿Sí?
¿Podré cobrar por eso?
Sara, bueno, por lo menos déjate abrazar, que algo es algo. Y por cierto, voy a sumar otra noticia empresarial de última hora, porque Cellnex acaba de anunciar un acuerdo con Deutsche Telekom para fusionar su actividad de torres de telecomunicaciones en Países Bajos y crear un fondo de inversión en infraestructuras digitales de gestión independiente. Un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Teresa Serrano, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora, por nieve y por hielo, hay 72 vías afectadas en todo el país, dos de ellas en la red principal, transitables con precaución en Toledo, la CM43 en Illescas, en Álava la AP68 en Zuya, y en la red secundaria hay 9 cortadas y 19 que necesitan cadenas. También por inundaciones hay 6 secundarias cortadas, 5 de ellas en la provincia de Cádiz. A esa hora, una colisión en Madrid, de entrada cierra un carril y crea 5 kilómetros de retenciones en la A2 en Torrejón. Además, también para entrar a Madrid, densa la A4 en Pinto y Butarque, a 42 Parla, Fuenlabrada y Getafe, A5 Alcorcón, la A6 en El Plantío y Las Rozas y de salida la A3 en Rivas. En Barcelona, otra colisión de entrada por la A2 en Pallejà, corta un carril. También dificultades para acceder a la ciudad condal por la C32 en Sant Boi, C58 en San Quirze del Vallès. Y a esta hora, tráfico lento en Córdoba, en la A4 en El Arcángel en ambos sentidos y en Málaga en la A7 en Benalmádena hacia Cádiz.
Salud. ¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finizens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finizens y benefíciate de los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. ¿Has oído bien? Los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. Infórmate en el 91 048 3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Levántate, es tiempo de alzar el vuelo. El sol se abrirá a paso entre las nubes del cielo. Mira hacia adelante, no estás solo, te está esperando el mundo. No importa que estemos lejos, volveremos a estar juntos. En el Santander seguimos ayudando a las familias y a las empresas. Y para que muy pronto puedas viajar y disfrutar, empieza ya a sumar avios con el plan Santander One Iberia Plus. Vamos, despega y vuela.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Bien, vamos a acercarnos a los riesgos globales. Cada año, cuando comienza el Foro Económico Global, el Foro Económico Mundial en Davos, este año es en Singapur, se presenta el informe que realiza el foro junto con Marx MacLennan y se identifican las principales amenazas a escala global. Es una encuesta que se realiza, que se elabora con la visión de 650 líderes empresariales de todo el mundo. Hoy nos acompaña en Capital Radio, en directo, don José María Carulla, Managing Director de Mars España. ¿Cómo estás, José María? Muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Muchas gracias por darnos la oportunidad de volver a compartir con vosotros el informe.
Gracias por acompañarnos. Es una tradición examinar efectivamente en este momento del año cuáles son las principales amenazas, los riesgos que este informe señala para el mundo y también para España. ¿Qué tenemos en la parte de arriba?
Bueno, pues la parte de arriba, te diría que con respecto al año pasado ha cambiado ligeramente. Si vamos a tomar una idea sobre cuáles son los riesgos a los próximos 10 años que más preocupan por probabilidad, pues continúan figurando los riesgos medioambientales, pero se han incorporado con fuerza, como no puede ser de otra manera, las enfermedades infecciosas. Este año, por ejemplo, en el top 5 tenemos el fracaso de la acción climática, los daños al medio ambiente por la acción del ser humano, la pérdida de biodiversidad. Y subamos, como te decía antes, a esta lista del top 5 las enfermedades infecciosas. La verdad es que estos son los dos principales retos que quizás como sociedad estamos afrontando, es tanto la salud del planeta como la salud de los seres humanos, y eso es lo que refleja el informe, y es una llamada a que podamos coordinarnos empresas, gobiernos y sociedad, pues para desarrollar planes y políticas que nos permitan vivir en un mundo lleno de oportunidades. Luego también es interesante señalar que en los otros 5, para completar el top 10, entran o se consolidan con fuerza los riesgos tecnológicos, los sociales y los geopolíticos. Me llamaba mucho la atención que entra uno que se llama la concentración del poder digital, la desigualdad digital derivada de la brecha tecnológica y la fractura entre relaciones de los estados.
Y si lo medimos por impacto, José María, ¿cuáles serían los principales riesgos?
Bueno, por impacto, el panorama cambia ligeramente. Los medioambientales continúan estando entre los principales, las enfermedades infecciosas, pero también se incorporan otros más geopolíticos, como por ejemplo las armas de destrucción masiva, un poco las crisis de los medios de subsistencia y algunos económicos como la crisis de la deuda. Por supuesto, la ruptura de las infraestructuras de tecnología de la información también aparecen entre los más preocupantes. Claro.
¿Sabes qué recuerdo de la entrevista que mantuvimos hace un año? Que al principio de 2020... este informe ya advertía del riesgo de pandemia.
Incluso, Luis Vicente, recuerdo que el día que hablamos, la Organización Mundial de la Salud ya alertó de que la pandemia empezaba. Recuerdo perfectamente. Y a tu pregunta, pues es cierto. Ya en los años de 2006 y 2007, el informe advertía sobre un riesgo que le llamaba la propagación de una gripe letal. ¿Vale? Hablaba de viajes globales y sobre todo que seríamos incapaces de prever o de alertar. Realmente también se señalaron algunos aspectos de las consecuencias que yo creo que estamos lamentablemente viviendo en estos días. Hablaba de con la caída en los viajes, el turismo, servicios industriales, pero también la interrupción en las cadenas de suministro. Vamos, yo creo que previsible o no, lo que es terrorífico es que ya estamos cerca de los 100 millones de contagiados, superando los 2 millones de muertes. y bueno, y a ver cuáles son las consecuencias de todo esto.
Desde luego, son terribles. Lo que veo por primera vez en este informe de Más Linan es que los encuestados clasifican los riesgos de acuerdo al momento en el que perciben que van a representar una amenaza crítica para el mundo. Cuéntanos qué apuntan los expertos en este sentido.
Sí, la verdad es que yo también parece un tema muy interesante. Les preguntamos, como bien decías, cuándo creían que esos riesgos iban a ser críticos. Y hablamos de tres horizontes temporales, el corto, el medio y el largo. Digamos que los que serían más inminentes, los de corto plazo hasta un plazo de 2 años, pues algo que tenemos muy presente, como son las enfermedades infecciosas, la crisis para el empleo y la generación de ingresos en las personas, fenómenos meteorológicos extremos, recientemente hemos vivido uno, y sobre todo falta de ciberseguridad y desigualdad digital. Esto es lo que sería a corto plazo. A medio plazo quizá estaremos percibiendo los efectos colaterales de estos riesgos, y en un plazo de 3 a 5 años preocupa mucho los riesgos económicos y tecnológicos. Se habla pues del estallido de la burbuja de activos, de realmente la caída de las infraestructuras IT, pero sobre todo en estabilidad de los precios y la crisis de deuda de los estados. Claro. Finalmente, más a largo plazo, entre 5 y 10 años, pues ya son cosas más, digamos, más existenciales, como podría ser la desertificación masiva, el colapso de los estados, o aspectos medioambientales con pérdida de biodiversidad. Luego lo interesante que serían los avances tecnológicos adversos, cómo la tecnología puede evolucionar de una manera diferente a la que nos podamos esperar.
Una pregunta de fondo y difícil e importante. ¿Cuál es la perspectiva de futuro que se dibuja en este mapa de riesgo para los jóvenes?
Mira, en este año precisamente el informe dedica un capítulo completo a la situación de los jóvenes en la actualidad y realmente es especialmente crítico. Según la encuesta global de percepción de riesgos, emerge con fuerza una preocupación que es la disolución de los jóvenes y es uno de los riesgos que los sitúa como más desatendidos y uno de los que comentaba que estaba considerado como de los riesgos inminentes. Digamos que esta disolución hay varios motivos y digamos establece unos cuantos, como uno de ellos es que el 80%, da un dato interesante, el 80% de los trabajadores jóvenes, estos jóvenes adultos, está empleado en los sectores, digamos, más afectados por la pandemia. Hablamos del sector servicio, hablamos de la industria manufacturera. Luego también avisa de cómo realmente se está percibiendo un incremento en las enfermedades más mentales, como podría ser el estrés o la ansiedad entre la población joven. Luego había otro tema que me ha resultado sorprendente o llamativo, por un poco, y es que también se ha percibido que la brecha digital entre los jóvenes está incrementando las desigualdades. ¿Por qué? Pues porque cuando los jóvenes tuvieron que salir de las escuelas y las universidades para atender a clase a distancia, se estima que cerca de un 30% de los estudiantes pues no tiene el acceso a los medios mínimos para poder atender, ya sea conexión a internet, ya sea un equipo que le permita conectarse a distancia.
Un 30% es un porcentaje altísimo, sin ninguna duda. Y se empieza a hablar ya también de la generación de los pandemials. ¿Aparece este término en el informe?
Sí, precisamente el capítulo que te estamos comentando ahora lo denomina la economía pandemials. Y se refiere a los jóvenes adultos entre 15 y 24 años que lamentablemente en poco más de una década han tenido que enfrentarse a dos crisis globales, la financiera de los años 8 y 9 y luego evidentemente esta de la pandemia. Los define como jóvenes que tienen por delante un futuro económico, político y social complejo, sin duda. Ya estaban dando demostraciones de preocupación como fue la primavera árabe, las huelgas por el clima o las recientes manifestaciones por los derechos y por la igualdad. Al final yo creo que uno de los temas importantes que señala el informe es que de cara a futuro hay que contar con ellos.
Un riesgo constante, creciente en los últimos años es el de los ciberataques. ¿Qué perspectiva, en qué punto está ahora mismo este riesgo?
Bueno, realmente viene a confirmarse que no solamente ha bajado, sino que se ha incrementado. En este año 2020 ha supuesto un año récord, tanto en nuestro país como a nivel internacional. Quizás influenciado pues por la salida hacia el teletrabajo y que las infraestructuras no estuvieran preparadas para esa tipología, pero es una realidad que se ha incrementado. El informe apunta que los estados, tanto los estados como los organismos no estatales, van a continuar siendo el blanco de los ciberdelincuentes, y que además los ataques irán a peor en cuanto a sofisticación y a peligrosidad. Así, por este motivo, pues por supuesto, recomiendan que las potencias designen una mayor proporción de sus presupuestos nacionales a la defensa o a desarrollar alianzas más fuertes para que por lo menos mantengamos un nivel mínimo de seguridad y de protección contra estos ataques.
No son buenas expectativas. Ya sabes que nos preocupa mucho en esta radio cómo van quedando las pymes en estos mapas de riesgos. ¿Siguen siendo las que están pagando más caro las consecuencias de la pandemia? ¿Cuál es su situación a la que se enfrentan?
Bueno, pues efectivamente las pymes son las que nosotros más afectados. Bueno, en vano, por ejemplo, nuestro país supone el 70% de la generación de empleo, con lo cual realmente la afectación es importante. El informe también nos invita a que tengamos un poco ideas para poder avanzar, y en este caso dice que aquellas empresas que puedan fortalecer su presencia digital, bueno, pymes o empresas en general, que puedan fortalecer su presencia digital y que sobre todo se comprometan con esos valores sociales que estamos percibiendo que la sociedad quiere, son las que quizás sobrevivan mejor y sobre todo fortalezcan la confianza con sus clientes. Luego también hay otro punto interesante en este sentido, que es en estos momentos que se habla de los paquetes, digamos, de estímulo de los estados, que es importante que todas estas ayudas que se han puesto en marcha ayuden a las empresas no a vivir un poco, no apalancarse en esos fondos que pues, supondría que podrían aparecer empresas zombies, sino sobre todo que lo que tienen que hacer es aprovechar para estructurarse adecuadamente para ese nuevo entorno competitivo al que nos enfrentaremos. Bueno, básicamente estamos viendo que este refuerzo, cuando el mercado interno se refuerza de esta manera por la tendencia actual a la autosuficiencia, hay que estar muy pendiente para que no se produzcan interrupciones, por ejemplo, en las cadenas de producción internacionales, y lo que es importante, que no incida en los flujos de inversión internacional.
Claro. Y una última cosa. Veo que el informe extrae algunas lecciones que deberíamos o que parece que hemos aprendido del COVID-19. ¿Cuáles son?
Es interesante porque realmente lo que el informe quiere es ayudar, o sea, trasladar ideas para que los líderes globales puedan encontrar o tener alguna vía de acción. Las conclusiones básicamente se centran en que hay que mejorar la cooperación internacional y también obviamente que se coordine con las respuestas nacionales. ¿Por qué? Porque tenemos que mejorar la preparación y la resiliencia frente a estos riesgos. Por ejemplo, a nivel internacional resalta la importancia de que determinadas instituciones clave puedan participar activamente, avisa sobre la necesidad de que la financiación para poder responder llegue rápidamente y de una manera homogénea a los necesitados, a la gente que lo necesita, avisa acerca de la importancia de que la información fluya rápido y fluya evitando lo que es la información maliciosa, ¿vale? Y por último dice que hay que seguir trabajando en cómo hacer que los equipos como las vacunas lleguen de la manera adecuada. Básicamente hay que fortalecer y dotar de mayor colaboración entre los países. Luego a nivel nacional el mensaje baja un poquito más de nivel y lo que busca es que los procesos de toma de decisión sean más eficaces y adaptados sobre todo a que estas crisis nos han demostrado que cambian continuamente. Incide en que la comunicación hacia la población sea fluida y, sobre todo, avisa o solicita que se refuercen las capacidades del sistema sanitario y de asistencia social. Algo que también nos lo indica a nivel empresarial, donde nos está diciendo que los riesgos, lo que hay que hacer es intentar anticiparse, en el sentido de decir qué nos podría pasar si, y sobre todo, cuán preparados estamos para reaccionar en caso de que se manifieste. Para mí serían las principales.
Claro. Es un documento valiosísimo, es un documento con el que trabajan los líderes del Foro Económico Mundial. Muchas gracias, José María Carulla, Managing Director de Mars España, por ayudarnos a comprenderlo. Un saludo cordial.
Gracias. Un saludo, muchas gracias.
¿Operar en acciones con bajas comisiones? Se puede, con los CFDs de CMC Markets. Renta variable española, americana, alemana, ETFs, índices, más de 8.000 acciones de todo el mundo desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo, entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG.
Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Cambian las modas, las ideas, las personas, nuestra forma de comprar. ¿Y si cambiamos también el diseño de las tarjetas?
En Banco Sabadell le hemos dado la vuelta a nuestras tarjetas para adaptarnos contigo a un mundo que no para de cambiar. Con un formato vertical, más seguras, sostenibles y más adaptadas a tu día a día. Descúbrelas hoy en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Air Europa te ofrece la tertulia capital.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía con Marisa Estévez, Digital Women Tech Advisor y ejecutiva del sector tecnológico. ¿Cómo estás, Marisa? Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues bien, muy bien. Parece que, bueno, 2021, todas las cosas vienen a lo grande. Esperemos que las grandes soluciones también sean a lo grande, ¿no?
Los riesgos vienen a lo grande, ya me escuchabas, ¿verdad?, el mapa de riesgos, sí, del Foro Económico Mundial. Y cómo en tu sector, en el de las telecomunicaciones, empieza a haber un poco de inquietud, ¿no?, de los enormes riesgos que ahora suponen la conectividad imprescindible para casi toda nuestra vida.
Bueno, tremendo, sí, bueno, porque ya se mencionaba, ¿no?, ya estaba en el contexto de 2020 pasado, todo lo relacionado con la ciberseguridad, pero mucho más, yo creo que incluso mucho más profundo, el relativo a la brecha digital, ¿eh?, y al acceso a las tecnologías y cómo se deben de regular.
Es cierto. Aquí está ya con nosotros don Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿Cómo está usted, querido profesor?
Pues muy bien, dentro de lo que cabe y teniendo en cuenta las circunstancias.
Ya.
Un poco, digamos, perplejo del discurso de ayer de Biden, porque después de America First, ahora viene America Only, es decir, solamente, porque es que no hubo ni una sola referencia a lo que no fueran Estados Unidos y el problema, los problemas que deja Trump. A mí me pareció eso bastante impresentable, porque un presidente de Estados Unidos tiene que saludar por lo menos al resto del mundo y tiene que entrar un poco en la idea de que tenemos todos responsabilidades unas naciones con otras, etcétera, etcétera. Y nada, ninguna referencia al clima ni a la pandemia a escala general. Me pareció un discurso flojo y bastante aislacionista, digamos.
Bueno, ha dicho poco, pero sí ha hecho. Ya ha tomado algunas medidas de urgencia, entre las que sí que está volver al Acuerdo de París.
Sí, ha tomado medidas el Acuerdo de París, la Organización Mundial de la Salud, que son cosas elementales, pero por eso precisamente son elementales para convertirlas en magníficas. Hay que darles una plataforma, exponer el interés por el mundo. Una cosa muy egoísta, muy americana, muy para andar por casa, aunque y con lo cual yo creo que refuerza lo que es el trauma, más que avivar la recuperación, eso sí. Es lo que yo creo.
Pues por aquí empezamos la gran tertulia de la economía con Rubén García Quismondo, también socio director de Coavala, abogados y economistas. ¿Cómo estás, Rubén?
Pues muy bien, escuchando el informe de Mars, que me ha parecido muy interesante. Bueno, es el informe de una aseguradora, además yo soy cliente suyo en el Reino Unido, y les tengo mucho aprecio y recibo ese informe, ya lo recibí hace unos días. Hombre, resalta los riesgos que yo creo que todos vemos y que son bastante evidentes. Cuando me ha llamado la atención, cuando decía lo de las pandemias de 2006-2007, pues que se nos olvida que ha habido un SARS-1, por eso este se llama 2, que hubo una gripe aviar y que, digamos, en la zona de Oriente, de una u otra manera, se estaba acostumbrado y se conocía perfectamente que las pandemias se podrían producir, o sea, epidemias ya habían tenido. Y en cuanto a lo de Estados Unidos, pues yo le voy a dar 100 días a Joe Biden. Yo comprendo que él tiene que centrarse en la economía interior y en los aspectos, digamos, pues propios de los Estados Unidos. Tampoco es que lo tenga tan mal, una tasa de paro del 6%, poco más, y una caída del PIB de no llega ni al 3%, probablemente es uno de los mejores datos de cualquier economía desarrollada. Y en cuanto a pandemia, por mucha propaganda que se ha hecho, pues realmente sus datos están en la línea de los demás y tiene ya prácticamente 20 millones de, digamos, de vacunas puestas, que es un 6-7% de la población, que yo creo que, si no recuerdo mal, es situada, después de Israel y Emiratos Árabes, pues en la tercera posición, ¿no? Bueno, Estados Unidos se tiene que centrar dentro porque tiene, digamos, un rival que, bueno, pues que distribuye propaganda de manera masiva, que la gente le compra fácilmente. Tenemos un dirigente que sigue, o sea, se nos ha ido un dirigente que es un problema, pero tenemos un dirigente que es otro problema, que está en China y que no es más que un Mao II. Y, lógicamente, él tiene que centrarse en recuperar la economía y yo creo que en intentar hilvanar un poco pues las estructuras de los Estados Unidos. Yo no soy de estos que cree que porque llegue un presidente demócrata los republicanos van a dejar de ser republicanos y Estados Unidos se va a convertir en la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Entonces, al final del camino, pues que haga bien las cosas, ya está lanzando mensajes para sus votantes, ¿no? Los 11 millones de regularizados, que si los regulariza pues pueden llegar a ser votantes en algún momento determinado del tiempo. Y bueno, vamos a darle eso, los 100 días que tiene adelante. Coincido un poco con Ramón en que su discurso es, pues bueno, tampoco es que aquí en España hemos tenido una campaña en medios, ahí que todo lo malo venía de Donald Trump y no sé qué, aunque los datos probablemente no les han acompañado tanto. Entonces la expectativa que hay, que se ha formado respecto a un partido demócrata, que es un partido liberal y que nada tiene que ver con los planteamientos que tenemos nosotros en España, pues yo creo que son exageradas, ¿no?, respecto al trabajo que tiene que hacer, digamos, Joe Biden en cuanto a la recuperación un poco. Yo creo que probablemente intentar centrarse eso, ¿no?, en intentar que al menos la política norteamericana entre dentro de un debate racional, ¿no?, y no guiado continuamente por los impulsos de una persona que tenía un carácter pues muy, muy estridente y que todo lo planteaba de una manera, pues vamos a decir, que muy blanco o negro, ¿no?, como si no existiera el gris, y vamos a intentar encontrar que existe el gris, que es además algo que afecta, desgraciadamente lo vemos en España, se ve muy a menudo en el Reino Unido, aunque no tanto, por lo menos no tanto como la gente cree, sí, y en otros sitios, ¿no? A ver si nos podemos recuperar de esa exageración en la actuación de los políticos, ¿no?
Marisa, tu visión de cómo has entendido la llegada de Joe Biden.
Pues, de verdad, yo no sé si ya, a lo mejor también al poner, observarlo, escucharlo, aparte del contenido, la verdad es que este presidente tiene un tono de voz tan radicalmente opuesto al tono de voz y aproximación dialéctica de Trump, que a mí me sorprendió. O sea, yo creo que uno de los componentes es ver a un presidente de Estados Unidos, no tenían otras opciones, solo por también, ¿no?, su imagen, una persona ya bastante mayor, y ese a lo mejor quería ser conciliador, con el tono de voz y el tono del discurso, pero es verdad que no hizo ninguna referencia, no le aconsejaría no hacerlo así, a esos grandes retos que son, claro, un presidente de Estados Unidos no solo tiene que mirar hacia adentro, en estos mandatos el posicionamiento hacia la política exterior es radical, ¿no? Y no ha habido ninguna mención, porque además hay cosas en la mesa que son importantísimas. Todo el mundo esperaba que la cuestión económica, ¿no?, que no deja de pasar por el punto de mira con China y Asia, sin referencias, y que no va a ser, en un discurso de entrada presidencial no va a ser, pero todos tiene que quedar en la cabeza que, por ejemplo, todos los tratados, como puede ser el de proliferación nuclear con Rusia, está a punto de expirar. Todo eso está encima de la mesa. Y no parece que sean las primeras medidas a las que se vayan a poner manos a la obra.
Sí.
Yo creo que es eso, que es cierto que hay un foco muy hacia adentro, en el sentido de que todo lo conseguido, no descartemos, ¿no?, que en la era Trump se han conseguido, la economía se revitalizó en estos 4 años de una manera que ahí fue el foco, ¿no? Entonces quedaría toda esa parte de relación exterior, porque de todo eso depende muchas relaciones del resto de economías.
Sí.
Que va a haber un acercamiento a través de Europa y así podemos resolver también estos problemas que pueda haber con Asia, pues ahí tenemos que estar con el foco, es lo que nos interesa a nosotros. Yo creo que en el resto de países y en Europa no debemos estar preocupados en resolver tanto la política interior y la economía interior de Estados Unidos, sino cómo queda el marco exterior.
En el patio sur, como a veces llaman despectivamente a Centro y Suramérica, pues le han recibido bien. Una de las primeras decisiones ha sido congelar la construcción del muro fronterizo con México. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, comentaba.
Tres temas son muy importantes: pandemia, reactivación económica y migración. Y, desde luego, deseándole al presidente Biden que le vaya muy bien en su gestión.
Elevando a lo alto, ¿no?, su comentario sobre los grandes temas que preocupan a todos por igual.
Yo creo que no va a haber grandes cambios en esos temas, porque la migración quizá va a centrarse en legalizar a los 12 millones de personas indocumentadas que hay en Estados Unidos procedentes del exterior. Eso quizá ya haga algún avance en la línea de Obama hace años. Pero luego en otros temas, por ejemplo, un tema pequeño, sin duda, en el espacio que ocupa ahora la política internacional, el reconocimiento del Sáhara como parte de Marruecos, va a haber cambios, va la diplomacia española a trabajar para que se reconstituya la posición de Estados Unidos, como el resto de las Naciones Unidas, de que tiene que haber un referéndum en el Sáhara Occidental. Ese es un tema, por ejemplo. Las relaciones de Estados Unidos con Marruecos, que Trump estaba empezando a propiciar frente a problemas con España, ¿va a seguir o va a haber un enfriamiento de esa relación tan tremenda que Marruecos, entre otras cosas, fue el primer país del mundo en conocer la independencia de los Estados Unidos, y eso no se olvida en Washington DC. Hay muchas cosas, naturalmente. A mí me parece bien lo de Rubén, de los 100 días, como es normal, además. Los 100 días son el compás de espera, y vamos a verlo. Los decretos, que las órdenes ejecutivas que está firmando, van bien, esas son buenas, restablece un equilibrio con la normalidad.
Y si os parece, comentamos dos enigmas que han quedado en el aire. ¿Qué le dice en una carta Donald Trump, una carta que le ha dejado en la Casa Blanca, a Joe Biden? ¿Y qué hay de la enigmática despedida de Donald Trump? En un instante la escuchamos.
Vivimos un tiempo en el que parece que todo el mundo quiere hablar, pero en Bankia pensamos que tan importante como hablar es tener a alguien que te escuche. Por eso presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es disponer de la tecnología más avanzada y fácil con el apoyo de nuestros gestores si lo necesitas. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía.
Y ya os adelanto que las bolsas de Europa abrirán en 22 minutos con subidas. El día después de la toma de posesión de Joe Biden y después de que Wall Street marcara otra vez máximos históricos en sus índices principales, los mercados quieren más. El futuro americano viene subiendo 3 décimas, el S&P está en 3.855, el futuro del mercado europeo está calculando que la apertura va a subir 0,5%, un poco menos el IBEX, 0,4%. El futuro del IBEX veo está en los 8.215, en las pantallas de XTB.
Pues XTB rompe el mercado de las acciones y los ETFs. Lanza su tarifa 0% comisiones. Has oído bien, 0% comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online sin moverte de casa y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con 0 comisiones. No pagues más comisiones. XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Bien, pues vamos a ver si somos capaces de resolver este acertijo envuelto en un misterio y dentro de un enigma que ha supuesto la salida de Donald Trump de la Casa Blanca. Dice Joe Biden que le ha dejado una carta que le parece generosa, pero que no va a decir nada de los contenidos si no quiere desvelarlo Donald Trump. ¿Tendrá algo que ver con la enigmática despedida que hizo Donald Trump y que podéis escuchar?
Le deseo a la nueva administración suerte y éxito. Las cosas que hemos hecho nosotros han sido increíbles. Os quiero. Volveremos de alguna forma, todos los que hemos puesto en marcha este milagro. Tened una buena vida y os veo pronto.
¿Qué leéis o entendéis de ese mensaje, Marisa?
Pues, sinceramente, el país estaba polarizado y sabemos que si estuvo tan reñido todo, y bueno, igual que hay auténticos fervientes seguidores demócratas del nuevo presidente, pues evidentemente existe una población radicalmente seguidora de las bases republicanas, o al menos de lo que exponía este presidente. Yo creo que da un mensaje que a lo mejor puede ser más tranquilizador a las bases que están ahí, que digan, bueno, no, también puede estar perfectamente medido, ¿no? No os preocupéis, que aquí seguimos, aquí estamos, reconstruiremos el partido o montaré un partido por mi cuenta, que podría ser, ¿no? No lo sabemos. No creo que, no es un político de por sí Trump, pues sabemos que es una persona de empresa, digamos, no deja de estar más orientado a lo que es el mundo de los negocios que la política, y da un mensaje de aquí está, que pueda también tener un tirón hacia todos sus intereses económicos, todo lo que pueda, también puede ser. Yo creo que de todos modos en Estados Unidos hay una fractura muy grande entre cómo piensa la población, hacer un análisis sociológico que es muy diferente a lo que vemos en países europeos. Y también hay que dar regalar los oídos a toda una población que le apoyó lo indecible para poder llegar a casi, bueno, pues discutir hasta el último momento. Ya son mensajes. Yo no dudo que detrás de todo esto hay campañas brutales de comunicación. Es cierto que Trump también se sale del guión continuamente, pero detrás hay una estrategia.
Y Rubén, ¿qué lees tú de ese mensaje?
Pues yo creo que el Partido Republicano está ahí, la división de la administración norteamericana, digamos, es muy fuerte a través de estados, del gobierno federal, ¿no? Mismamente, pues hoy aprueba la norma en los edificios federales, que son los mínimos de llevar mascarilla, ¿no?, en Estados Unidos. Entonces, de una u otra manera, el Partido Republicano está ahí, las creencias de republicanas siguen estando ahí, y claro, pues si lo que pretende realmente es gobernar para todos los norteamericanos, yo no he visto ninguna medida de las que haya tomado que esté pensando en las bases del Partido Republicano, que no olvidemos, ha sido el candidato, él ha sido el más votado de la historia, pero el siguiente ha sido Donald Trump. Entonces, si lo que pretende es unir eso, pues bueno, le va a costar un poco hacerlo, más allá de declaraciones altisonantes. Por otro lado, pues el impeachment este con el que están, pues que apuntes al final al Partido Republicano a anular a Donald Trump, pues puede ser más una estrategia interior del propio partido que otra cosa, ¿no? Y yo, de una u otra manera, Estados Unidos es lo que es la potencia mundial más importante, lo va a ser durante las próximas décadas, por más que la propaganda, digamos, que procede de su rival diga lo contrario, y lo es en todos los sentidos. Entonces, eso lo decía antes Ramón, ¿no? Incluye unas responsabilidades muy importantes a nivel mundial. Yo, a diferencia de Marisa, creo que en Asia Europa no juega nada. Es decir, en Asia quien juega es Japón, Corea del Sur, Filipinas, Taiwán, Australia, Nueva Zelanda, India. Asia es un continente que tiene su propia dinámica y Europa en eso no juega nada, lo cual no quiere decir que no tengamos que mejorar la relación transatlántica. Lo decía antes también Ramón, ¿no?, en el sentido de Marruecos, porque claro, si tú a tu vecino pones en riesgo la monarquía, cuando allí lo que hay es una monarquía, si le maltratas y das gestos, y haces gestos hacia el Frente Polisario, frente a la política que ha sido un poco de contención y a través de la ONU en el Sahara, pues lógicamente no puedes esperar una buena. Pero es que se ha visto también en Gibraltar, que no se ha discutido en España, y el acuerdo siquiera es secreto. No conocemos ni siquiera qué pacto ha llegado, pero sabemos que la Unión Europea, yo diría que en el Brexit ha sido 3-1, 1 Gran Bretaña, 3 Unión Europea, y a mí me parece que Gibraltar ha sido 7-0, 7 Gibraltar y 0 España, ¿no? Entonces, bueno, yo no sabría interpretar más allá de que Donald Trump no está acabado, que el Partido Republicano tampoco lo está. A mí me gustaría resaltar que ayer, repasando cada uno de los nombramientos que ha hecho, todos son personas con muchísima experiencia, todos han ocupado altos cargos, todos son gobernador de un estado, alcalde de una gran ciudad,
todos han tenido experiencia de décadas, comparemos eso con lo que, por ejemplo, padecemos aquí en España, personas con un background impresionante, algunos de ellos economistas eminentes, como por ejemplo ha nombrado en la secretaria de Economía. Quiero decir que eso es muy destacable, ¿no? Sea uno u otro, estamos hablando de un país que da una imagen. A mí me da la impresión de que la imagen que se da en España de Estados Unidos está completamente distorsionada de la realidad de un país riquísimo que sigue siendo el líder mundial y que lo que tiene que hacer, sí, lógicamente, es intentar pues aplacar a las personas y que no sucedan actos como eso que hemos visto en el Capitolio o lleguemos a extremos, ¿no? Y lo decía Marisa antes, hombre, la dialéctica de este hombre es una dialéctica... Yo diría que puede dormir a los borregos, ¿no? Si uno le escucha el discurso, realmente es que es un monocorde, es un tono muy... Pero se agradece frente a bueno, pues a los tweets, a todo eso, que es un tema que también tienen que afrontar, el tema de las redes, su influencia, el bloqueo, ese es otro tema.
Un poco de descanso psicológico, que nos viene bien a todos, ¿verdad?, en este momento.
Sí, sí. Yo por al menos lo agradezco mucho. Luego ya veremos el detalle, pero oír a alguien así tranquilizador y monocorde, escuchando los 4 años que teníamos, hay que reconocer que es un punto positivo, ¿no?
Profesor Tamames.
Pues yo lo que pienso es que efectivamente puede ser un tema muy particular el que le haya dejado en la caja mágica, en la carta esa, porque... ¿Qué sentido tiene ya seguir con el impeachment cuando ya el presidente está en Florida jugando al golf?
Para que no vuelva.
Para que no vuelva, claro, porque yo estoy seguro, de lo que estamos seguros muchos es que no va a volver. No va a volver primero porque ha dejado un recuerdo muy malo con el asalto al Capitolio, que también puede ser una petición de perdón, porque eso le puede complicar mucho la vida. Hay mucha gente detenida, hubo unas escenas impresentables y yo creo que esa también puede ser una petición. Y luego en 4 años, pues los cachorros que hay en el Partido Republicano pues habrán crecido y lógicamente Trump pues habrá decrecido en el recuerdo, porque eso es inevitable, es una ley psicológica. Y además... toda esta última frase ha dejado muy mal recuerdo. En definitiva, fue el último presidente del predominio de los Estados Unidos, del país líder, del intento del segundo siglo americano. Pues yo creo que más bien, que probablemente ya Biden va a tener que hablar de otra manera con China, va a tener que entendérselas de otra manera con el Pacífico, con Europa, etcétera, etcétera.
Muy bien, pues esto. Y por el lado europeo, pues ya habéis visto cómo van los datos de la pandemia, cómo España sigue dando un triste espectáculo de descoordinación entre las comunidades autónomas y el gobierno sobre lo que hay que hacer, cómo responder. Ojo que ayer tuvimos 42.000 contagios, ¿eh? Que la cifra es...
Y 400 muertos. Y 400 muertos.
Es cierto.
Hombre, los datos europeos son la verdad que impactantes. Seguimos, yo creo que es que hay vacunas. O sea, producir, tener logística, tener un abastecimiento muy, muy fuerte, incrementar el ritmo de vacunación, claro, seguir tomando medidas y luego no olvidarse de la economía, porque este es un programa económico y yo soy economista, entre otras cosas, y entonces, pues hombre, no podemos justaponer economía y salud, eso no tiene ningún sentido. Y además, yo siempre me pregunto cuál es el dato que permite, porque a lo mejor lo que estamos es en una especie de encerrón, ¿no? Hacer las medidas de cerrar bares, comercios, supermercados, tal, cuando no muestran un dato.
Bueno, y ahí Rubén, perdona que te interrumpa, Rubén, pues tenemos el dato del cuarto trimestre que no han soltado todavía, que yo creo que va a quedar muy bajo, porque así como el tercer trimestre fue una especie de resurrección, 15% por encima del segundo trimestre, respondió el turismo interno, hubo mucha movilidad, que luego nos ha traído las consecuencias de la segunda oleada y la tercera, pero el cuarto trimestre va a ser más bien de pesimismo. No creo que esté muy por encima del 2 o el 3%.
Eso lo comentaremos pronto, me temo, porque viene muy pronto ese dato.
Yo supongo que lo comentaremos próximamente.
Claro que sí. Ramón Tamames, Marisa Estévez, Ramón García Quismondo. Cuidaos mucho. Un abrazo.
Igualmente.
Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.
Air Europa te ha ofrecido la tertulia capital.
¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.